Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Soledad Sandoval y Carlos Guajardo.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Qué bueno volver a encontrarnos después de tantas semanas sin estar al aire en nuestro programa Convocación de Profesor. Ya son las 16 horas en punto de hoy día, lunes 25 de junio, encontrándonos aquí en la radio U Central, en FM 107.1 y también en ucentral.cl. Bien, hoy día nos convoca a algunos temas que están relacionados, que están centrados principalmente en los desafíos en el desarrollo profesional docente que nos enfrentamos hoy en día en nuestro país. Prontamente ha sido una implementación, en realidad, de una política que claramente esperamos vaya transcurriendo bien en su desarrollo. Eso no implica que estemos fuera de un sinfín de desafíos que precisamente en este programa de hoy día queremos ir abordando algunos de ellos. No todos los vamos a poder abordar, pero sin duda vamos a comentar más de algunos. Para contextualizar un poco, este Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente fue creado por ley número 20.903. Es uno de los pilares de la reforma educacional que ha emprendido nuestro país con el propósito precisamente de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas, y que son las bases precisamente de nuestra educación y de nuestras políticas educacionales. Por lo tanto, trabajar en torno al desarrollo profesional docente, aquellos que se están formando en las carreras de pedagogía, como aquellos que están en ejercicio, son parte de este sistema. Tiene como objetivo mejorar las condiciones de ejercicio de la profesión docente y aumentar la valoración social de esta profesión por parte de la ciudadanía, comprendiendo la misión decisiva que cumple para el desarrollo del país. Sabemos, y fue discutido en su momento, previo precisamente a esta reforma educacional, que la gente, el actor, propiamente tal como profesor, es una persona fundamental dentro de del sistema educativo, principalmente en el sistema educativo escolar. Por lo tanto, había que generar ciertas reformulaciones y apoyar a estos profesionales en ejercicio, era lo primero, y paralelo a ello reformular las carreras de pedagogía. De ahí comentaremos más en detalle en un ratito más que fue generando todos estos elementos para que se constituyera finalmente el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Bien, y bueno, tomará un tiempo precisamente implementar este sistema. Está planeado desde el 2016 hasta el 2026, o sea, varios años que va a implicar, es un proceso, pero sin duda ya se están reflejando algunos de los propósitos. Sin duda es una tremenda inversión y precisamente lo que buscaba era el aumento de remuneraciones, que ya los profesionales lo han percibido en su renta. Se han aumentado las horas no lectivas, algo que tanto se había reclamado, una carga, una jornada completa, 100% dedicada a la actividad en aula, claramente no dejaba aquellos espacios de reflexión para los docentes en ejercicio. Por lo tanto, poder ir viendo qué elementos mejorar, o la reflexión propia que implica el hacer trabajo en equipo con los otros colegas, ver de qué manera ir mejorando las prácticas pedagógicas o innovar en la sala de clase, son claramente espacios que no habían estado dados por la fuerte carga en aula que tenían que tener los profesores. Por lo tanto, esas horas no lectivas han sido resguardadas a través de este Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Otro de los elementos ha sido el acompañamiento en los primeros años de ejercicio de los profesores que se están incorporando a las escuelas, la formación continua también, elementos que se plantean ser garantizados por el Estado. Y por lo tanto, todos estos elementos se conforman en una lógica de una política integral que promueva el aprendizaje entre pares, como también el trabajo colaborativo a través de redes de maestros, desde donde se ingresa a estudiar pedagogía, desde el comienzo que el estudiante parte estudiando una carrera de pedagogía, hasta su desarrollo profesional docente. O sea, es un proceso prácticamente a lo largo de toda la vida. Con esta introducción, entonces, queremos ir abriendo algunas interrogantes y antes de ir hacia estas interrogantes, quiero saludar a nuestro compañero Carlos Guajardo, que se incorpora al programa de hoy para discutir y conversar junto a algunos invitados respecto a los desafíos en el desarrollo profesional docente. Hola, Carlos.
Hola, Soledad, ¿cómo estás?
Bien, bien, qué bueno tenerte también de vuelta.
Sí, de cuarto tiempo. Estábamos en reunión justamente con las estudiantes para mañana ya reiniciar todas las actividades normales en la facultad, así que...
Ah, perfecto, eso va a ser muy bueno entonces para resguardar precisamente todo este proceso del desarrollo profesional docente.
Así es, un gran tema, fíjate que ya está en plena implementación, que lleva 2 años, pensando que la ley, como tú seguramente ya lo señalaste, se aprobó el año en abril del 2016, la política de desarrollo profesional docente, y bueno, donde nos ha tenido a todas las universidades en realidad con bastante trabajo desde ese minuto, pero que es un gran desafío para de una vez por todas poder dignificar en el fondo la profesión docente.
Sí, son prácticamente 20 años de implementación.
Exactamente.
Por lo tanto, es un proceso un poquito largo, pero sin duda va a valer la pena.
Claro, ¿no? Y hay una serie de otros elementos que también están vinculados con estas nuevas políticas. Está también asociado, por otro lado, el tema de la desmunicipalización, que hoy día pasan a ser parte de los servicios locales, que justamente con el decano estuvimos por La Serena la semana pasada y estuvimos justamente en el centro, el servicio local Cordillera, que justamente Coquimbo, me refiero a Coquimbo principalmente, Coquimbo y Andacollo, si no me equivoco, bien digo, todos esos colegios en el fondo ya dejan de ser parte de la municipalidad, ya la municipalidad no los administra más y ahora son parte de la administración de este servicio local, donde en el fondo lo que intenta es unificar a todos los colegios que son parte de la región de Coquimbo y donde la Universidad Central y la Facultad de Educación va a realizar varias tareas con ellos, partiendo con una capacitación en actualizaciones curriculares con educación parvularia.
Ah, mira, qué fantástico en realidad la noticia que nos cuenta. Y bueno, estos servicios locales, tengo entendido que desde marzo se han comenzado a implementar. ¿Cuántos llevan implementados?
Cuatro ya. Nos contaba el decano en relación a esto. En Santiago hay uno solo que es el de Barranca, que involucra a colegios principalmente de la comuna de Pudahuel, de Cerro Navia y de otra comuna que está ahí aledaño también. Por lo tanto,
Loprado.
Por lo tanto, todas esas comunas y esos alcaldes y esas áreas de educación que estaban a cargo de esos colegios ya dejan de ser parte de, ya no los administran más. Por lo tanto, el área de educación de alguna manera de las municipalidades ya no entra en vigencia en el caso de estas comunas acá en Santiago y se hace responsable hoy en día el servicio local, en este caso de Barranca. ¿Ya? En Santiago tenemos, perfecto, al 2023 tienen que existir 70
claro, que de cobertura nacional. Claro.
Así es. Así que hoy día tenemos uno en el norte y esta semana se está inaugurando el de Araucanía, que va a contemplar a ciertos colegios que son parte de la novena región de Temuco, de Puerto Saavedra, etcétera, etcétera. Así que de claro, a poquito
un, eso es un tremendo cambio dentro de la gestión pública.
Así es, de la gestión pública. O sea, ya el director del colegio no se entiende con el alcalde o el encargado de educación de la municipalidad, sino ahora con el servicio local de la comuna.
Mira, qué impresionante cambio en realidad.
Mucho cambio.
Bien, entonces vamos a ir a una pequeña pausa musical y retomamos nuestro tema en torno al desarrollo profesional docente.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Nada tan importante como verte otra vez. Solo sé que mi mano y boca te aprietan muy fuerte, que de vez en cuando nos pegamos de frente. No hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Con vocación de profesor.
Muy bien, estamos de regreso acá, es con vocación de profesor. Hoy día 25 de junio, un día frío, bastante frío ya está haciendo. Se dice que va a llover solo el día domingo y sí, de domingo para lunes. Lo bueno que es feriado el día lunes, así que
vamos a estar todos guardaditos en casa
y regaloneando, viendo Netflix y disfrutando un poquito de aquello. Bueno, ya estamos en periodo de invierno, así que en el fondo se viene aquello, pero está bien nublado. Estamos hablando con Soledad justamente sobre los desafíos del desarrollo profesional docente a la luz de la política de desarrollo profesional docente implementada desde marzo desde abril, perdón, del año 2016, donde se genera un cambio re importante y una valorización distinta de la profesión de los profesores en nuestro país, principalmente aquellos que hoy día ejercen en los colegios. Por lo tanto, entre aquellos elementos, todo esto se rige a través de esta ley, como les señalaba, que es la ley 20.903, que crea este sistema de desarrollo para poder de alguna manera generar una transformación desde el inicio de la formación docente de los estudiantes al interior de todas las universidades. Y dentro de aquello ámbito, Sole, bueno, uno de los primeros requisitos que hoy día existen en relación a este tema es que los requisitos de ingreso son distintos hoy día para estudiar pedagogía, claro, independiente de la universidad que sea, sea estatal, sea privada, los requisitos, claro, para ingresar hoy día a pedagogía son totalmente distintos.
Además que ya no son los institutos que imparten carreras de pedagogía, eso también se radicó y solamente son las universidades las que tienen el deber,
así es,
de formar a nuestros profesores del país.
Así es. Y a ello también se suma que bueno, entre los requisitos están en el fondo tener 500 puntos entre lenguaje y matemática, que esto va a ir creciendo, ya el próximo año crece a 525, y va a ir creciendo hasta 550 puntos para ingresar a pedagogía o ser parte también del 30% o más adelante del 10 del ranking, siempre sí teniendo en cuenta esta ponderación PSU. Es una primera exigencia. La segunda exigencia, claro, a la hora de ingresar a pedagogía es que todos los estudiantes y toda universidad privada y estatal tiene la obligación de impartir y evaluar a sus estudiantes al ingreso de primer año con la finalidad de desarrollar una evaluación diagnóstica.
Claro. Saber en qué situación, exacto, vienen respecto al sistema escolar.
Claro, y eso es de responsabilidad de la universidad. Y en tercer ámbito tenemos esta evaluación que se les realiza también a todos los estudiantes de pedagogía un año antes de que egresen de la carrera de pedagogía, y esa evaluación la aplica directamente el Ministerio de Educación a partir de los estándares pedagógicos y disciplinarios de la profesión que están de alguna manera a punto de ejercer dependiendo de la carrera de origen. Son tres elementos totalmente distintos que hoy día todas las universidades deben cumplir y sobre las cuales es un mandato en el fondo legal que permite de alguna forma ya regularizar el ingreso a los estudiantes en pedagogía a las universidades.
Bueno, aquí también caben los educadores y educadores de párvulo, ¿no?
Así es. Claro. También van a... Es que es el otro de mí, el tema... Claro, que está relacionado con la carrera docente.
Claro.
Claro, y las educadoras de párvulo también, obviamente, son parte de este sistema, también son evaluadas, las educadoras diferenciales, por el hecho de estudiar una pedagogía al ingreso de la universidad. Así que eso ha sido un gran desafío para todas las universidades, porque han debido implementar programas de nivelación durante un año completo, hacerse cargo un poco de estas debilidades que a veces traen los estudiantes desde la enseñanza, digamos, básica y quizás media también, sobre todo la enseñanza media, y que si bien, bueno, hay que realizarlo con la finalidad de tener a los mejores profesores en nuestro país. Es un poco la finalidad también de esta ley.
Claro. Bueno, dentro de esto surgen varias interrogantes y sería bueno también recordar un poquito por qué fue surgiendo esta necesidad, como les comentaba al inicio del programa de hoy. Claro, tiene un marco de la reforma, que es parte de la reforma educacional, pero existe un previo a la reforma y pienso que de alguna manera va recogiendo esas demandas y las situaciones que también en su momento vivía nuestro país. Recuerdo hace varias décadas atrás existían muchos profesores que ejercían como profesores sin tener un título profesional. Así en es. Nuestro país. Sobre todo esto se daba en regiones, sobre todo aquellas regiones que eran más desprovistas económicamente, municipios más pobres, regiones más aisladas, y por lo tanto... era una suerte de formarse, siendo uno del pueblo, formarse en la escuela misma para poder enseñar a niños y niñas de la localidad, y en fondo se transformaban en escuelas unidocentes. Y eso paulatinamente, desde el Estado, se ha ido modificando, y no solamente hay un sinfín de experiencias que se generó en su oportunidad, sino que también la sociedad empezó a generar ciertas demandas que tenían que ver precisamente con la mejora de nuestra educación y que partía precisamente en nuestros profesores.
Así es, así es. Pero bueno, esta ley afortunadamente regula aquello. Esto también se suma a un cambio también de la remuneración de nuestros profesores en ejercicio, que equivale a un 30% del sueldo en la medida que hayan ingresado también a la carrera docente y en el fondo en la medida que vayan evaluándose y autoevaluándose en los distintos tramos también pueden ir teniendo esta posibilidad de tener un aumento en su remuneración. Por lo tanto...
Claro. Sí, bueno, había otro tema también que se había identificado que tenía que ver con un porcentaje alto de profesionales jóvenes que recién se estaban insertando en el campo laboral, es decir, en la escuela, claro, como profesores, y que entre los 3-4 años que duraban, finalmente desertaban y optaban por otra
profesión.
Por otra profesión, exacto, claro. Entonces, también eso ponía un poco en crisis, que nos estábamos quedando con menos profesores y además ciertas áreas de especialización que... no hay muchos profesores precisamente en esas áreas.
Claro.
Entonces, y a propósito de esta ley del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, también se incorporó un programa de mentoría por parte del CPIP. Varias universidades se han ido incorporando a este desafío y formando mentores para que efectivamente se inserten en las escuelas de una manera mucho más acompañada, más colaborativa de estos profesionales jóvenes al sistema escolar.
Así es, esta es una mentoría, como tú señalas, que está incluso inserta en la ley, que entiendo tiene una valorización de algo, un poquito más de 80.000 pesos a los profesores que se preparan y están, valga la redundancia, preparados para hacer esta mentoría y reciben a los, claro, estudiantes que están recién iniciándose en su profesión. Entonces esto también es un buen acompañamiento, ya en la medida de que estos profesores también se puedan insertando, porque claro, a veces las universidades no alcanzan a desarrollarte todo lo que un profesor requiere en la práctica misma, si bien,
claro,
en el,
claro,
caso nuestro y en la Universidad Central y nuestros estudiantes tienen prácticas desde el primer año, pero hay una serie de otros eventos que se llevan a cabo también durante el ejercicio profesional docente, que qué mejor que un profesor que lleva muchos años en el ejercicio, mientras no esté muy viciado también con unos paradigmas poco tradicionales, que es el temor, claro, también que a veces se corre. Por eso son preparados antes, claro, estos mentores. Pero eso también viene de alguna manera a disminuir un poco esta suerte de choque que el estudiante a veces tiene con el mundo de la institución escolar, saliendo y egresando recién de la universidad. Entonces, como vemos, son bastante las aristas y los beneficios que tiene la profesión docente, y por lo que yo entiendo hay muchos profesores que la han valorado, tanto de colegios municipales.
Sí, yo también he escuchado lo mismo.
Por ejemplo, hoy día un profesor que tiene los colegios principalmente públicos tienen esta posibilidad de tener una mención en el BRP, que es la asignación, el bono de reconocimiento profesional, aumentó bastante. O sea, de 80.000 pesos, me parece, 90.000 que recibían, hoy día reciben 300.000 pesos por el hecho de tener una especialización, una mención con la cual el estudiante obviamente se siente más beneficiado.
Sí, de todas maneras, y bueno, más incentivo para que los jóvenes que hoy en día se están preparando para rendir su PSU estén pensando también en una carrera de pedagogía para el próximo año.
Fíjate, curiosamente han aumentado los índices de personas y de estudiantes que han optado por estudiar una pedagogía desde el año pasado. Así que es una buena noticia. Nosotros lo hemos experimentado en la Facultad de Educación de la Central también. Tuvimos un mayor ingreso de estudiantes interesados en estudiar pedagogía en matemáticas, por ejemplo. Educación diferencial, para qué decir, educación física. Entonces hay una valorización muy distinta hoy día, fíjate, de la profesión, que quizás tiene que ver con esta ley.
Cambios,
con estos,
sí,
cambios que hacen que sea más atractiva también la profesión docente. No llegamos nosotros allá, pero bueno. No alcanzamos a llegar a la política, pero si nos insertamos en un colegio...
Claro, tendríamos que partir pagando el noviciado y, claro, rápidamente tomar la puntera ahí en los máximos niveles.
Claro, siendo realista, a nosotros no nos conviene, porque al no, claro, tener todo eso, en los años y la experticia, bueno, nos hemos dedicado quizás más al ámbito de la educación superior, tenemos que partir de cero.
Exactamente.
En el caso de nosotros.
Sí, pasar unos poquitos años ahí en cero, pero
claro.
Después rápidamente podríamos sí. saltar
a la carrera.
A los niveles más altos.
Así es. Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces de los desafíos de la profesión del desarrollo, la profesional docente, esto enmarcado en la ley 20.903, la cual hace también que las carreras, vamos a conversarlo a continuación también del siguiente bloque, en sus procesos de acreditación también cambien, hay mayores exigencias para la acreditación de las carreras de pedagogía, ya no entran en el fondo la agencia acreditadora a acreditar las carreras de educación, sino que es la misma Comisión Nacional de Acreditación, lo cual enmarca también un sistema de exigencia mucho, mucho mayor que ya hemos experimentado nosotros como facultad en cuanto a la calidad que hoy día deben tener las carreras de pedagogía en nuestro país. Vamos a ir entonces al siguiente corte musical y vamos a seguir conversando acá en esta frío lunes de 25 de junio, acá en Convocación de Profesor. Ya volvemos.
en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Convocación de Profesor.
Muy bien, aquí estamos de regreso en Convocación de Profesor, siendo las 16:31 de hoy día 25 de junio, y estamos levantando un tema de discusión relacionado con los desafíos en el desarrollo de la profesión docente. Estamos con Soledad Sandoval, nuestra colega también, que es parte del programa, y tenemos una novedad y una primicia también, Sole, en este minuto en vivo, también en nuestro programa.
Así me he enterado.
Así que me imagino que ya nos está escuchando. Estamos en este minuto en contacto con el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Jaime Beas. ¿Nos escucha, decano?
Así es, Carlos y Soledad. Un saludo a ustedes dos y obviamente un saludo a todos nuestros auditores.
Muchas gracias.
Muchas gracias, decano. Uh-huh. Pero además, contaré a nuestro radio escucha que nuestro decano fue director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación de nuestro país, o sea, el CPIP.
Así es.
O sea, uno de los actores fundamentales dentro de este Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. ¿No es así, decano?
Así es. Hasta hace un poco más de un mes estábamos en el Centro de Perfeccionamiento por allá por la cordillera, en Loa Barnechea, en la Casa de los Profesores del Ministerio de Educación, efectivamente, impulsando la implementación de la Ley de Desarrollo Docente, que ya es una realidad en Chile desde el año 2016, que pretende dignificar y reconocer la profesión docente como nuestros profesores, profesoras y educadoras se lo merecen, atendida las tareas profesionales que la sociedad les encarga, que es generar aprendizajes de la mayor y alta calidad en nuestros estudiantes.
Así es, y con ello, bueno, nos surgen un sinfín de interrogantes. Una de ellas fue como pensar de qué manera o qué cosas hubo que lidiar con todo este proceso, porque sin duda nada de esto es fácil, es un tremendo proyecto que salió a la luz, que efectivamente hay un proceso largo que recorrer hasta por lo menos 2026, ¿cierto? Que se implemente y ver realmente los resultados, la implicancia y la incidencia que tuvo cada uno de estos elementos. Entonces, precisamente nos preguntábamos, bueno, ¿hubieron negociaciones entre medio? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas hubo que sortear? ¿Qué elementos son las que levanta como significativas dentro de este proceso, que fueron dificultades superadas para lograr lo que se logró?
Efectivamente, como tú dices, Soledad, cualquier política pública que implique a la docencia de cualquier país, y el nuestro en particular, supone hacerlo con los docentes, con los profesores, también representados por su gremio, por el Colegio de Profesores de Chile, del cual yo además soy, como corresponde, afiliado. Y efectivamente, durante la tramitación de la ley que creó el Sistema de Desarrollo Docente, nos tardamos 9 meses en el Parlamento. Esto es como un parto, porque se tardó 9 meses. Hay algo bien curioso contarle a los auditores. El Estatuto Docente del año 1991 también se tardó 9 meses en su tramitación legislativa. Una cosa bien curiosa, los números. La gente que sabe de números podrá decir que ahí hay algo cabalístico o que quiere decir algo. Sí. Ahora, efectivamente, durante la tramitación tuvimos más de una dificultad respecto a lo que significó el proyecto que nosotros ingresamos en la oportunidad que ingresó el gobierno de Chile, respecto de la opinión del Colegio de Profesores y sus asambleas, y eso implicó un paro de 52 días en el mes de junio del año 2015. Fue un paro largo, y quiero decir de que el Colegio de Profesores hizo 11 objeciones junto con su asamblea al proyecto de ley que originalmente ingresó el gobierno de Chile, y en las cuales se estuvo trabajando por parte de los parlamentarios una comisión tripartita, algo inédito en la conformación de una ley. Los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, más los dirigentes del Colegio de Profesores, todo su directorio, 10 dirigentes, y el Ministerio de Educación se sentaron a deliberar en torno a esas 11 objeciones, las cuales finalmente, dentro de un proceso de conversación y negociación, una vez que fueron levantadas, hubo un acuerdo firmado por todos los parlamentarios, por los dirigentes, por el Ministerio de Educación, y con eso se modificó importantemente el proyecto de ley, sin duda, y comenzó una siguiente tramitación que ya derivó en el Senado y finalmente su aprobación en enero del año 2016. En consecuencia, fue un proceso de mucho diálogo con el Colegio de Profesores, también de mucho aporte Y eso hay que tenerlo presente de otros actores también del mundo de la educación, como fue el Plan Maestro. El Plan Maestro fue una iniciativa ciudadana con universidades formadoras de profesores, con organismos no gubernamentales, los cuales incluso a nivel nacional y regional comenzaron a deliberar ya en el año 2015 una propuesta de carrera docente, toda vez que la presidenta Bachelet lo había comprometido en su programa de gobierno.
Claro.
En consecuencia, nosotros recibimos un aporte muy importante de este Plan Maestro, una institución muy representativa, muchos premios nacionales de educación, como doña Beatriz Ábalos estaban ahí, como don Iván Núñez estaban dentro de ese conglomerado de personalidades y personas que trabajaban en la educación. Y de la misma manera también tuvimos una serie de encuentros con expertos y con formadores y formadores. De hecho, nuestra Universidad Central formó parte de las deliberaciones en educación popular y en particular académicas que hicimos en enero del año 2000, diciembre del año 2015 y los primeros días de enero del año 2016 cuando ya estábamos en el Senado. Entonces, hicimos incluso una consulta nacional a los profesores y después el Colegio de Profesores hizo la propia también a los establecimientos. En consecuencia, la ley surge finalmente con un conflicto que se supera con un acuerdo, pero por otro lado con mucho aporte de los distintos actores del mundo social de la educación. Y finalmente tenemos la ley que hoy día tenemos, que es una ley que ya es reconocida, es una ley que está partiendo su implementación, todavía tiene muchos dispositivos que tienen que desplegarse,
claro,
pero que a lo menos a los profesores que ya están en carrera les ha cambiado la condición del ejercicio desde el punto de vista de las remuneraciones y también del tiempo no lectivo, algo súper necesario para la función docente.
De cara justamente en esa línea del tiempo, si tuviésemos que situar hoy día 2017, ¿en qué etapa nos pudiésemos encontrar en cuanto a la, desde que se comenzó a implementar la ley? Estamos en la etapa de, sabemos ya y explicamos a nuestros auditores que cuáles son los requisitos para ingresar a pedagogía hoy día en las universidades, pero ¿en qué etapa se encontraría hoy día la ley, digamos?
Yo diría que lo primero, como tú bien dices, Carlos, en formación inicial docente, esta ley tiene 5 subsistemas, y el primero es de formación inicial docente, y los nuevos requisitos de admisión, así como de gestión de la formación de profesores, los nuevos estándares disciplinarios y pedagógicos, todo eso ya está en proceso de aprobación en las instancias que corresponden, como es el Consejo Nacional de Educación. Yo diría que en la componente de formación inicial es probablemente en donde ya está, casi estamos completando las nuevas exigencias. Pero por otro lado, en lo que es en el ingreso de los profesores al sistema, hay una gradualidad bien importante de considerar. Los docentes del mundo municipal ya ingresaron al sistema de desarrollo docente, lo hicieron en el año 2016 y el 2017 con las nuevas remuneraciones, pero hoy día nosotros tenemos un séptimo, este año 2018, de docentes del mundo particular subvencionado, que ya están ingresando a la carrera, incluso van a ser reconocidos este año en su ejercicio profesional para dar paso a las nuevas remuneraciones ya a contar del próximo año. Esto es muy importante, los docentes del mundo particular subvencionado, todos ingresan al sistema de desarrollo docente el 2026 y lo hacen gradualmente, año a año, de a séptimos hasta esa fecha. Ya tenemos un primer grupo, el año pasado el Ministerio dispuso de cerca de 15.000 cupos para ingresar al sistema de desarrollo docente para estos docentes del mundo particular subvencionado y postularon más de 47.000 profesores para ingresar al sistema desde el mundo particular subvencionado, lo cual es una gran noticia desde el punto de vista de la adhesión, en este caso de los docentes del mundo particular subvencionado al sistema. Y van a seguir entrando de a séptimos hasta esa fecha. Lo otro importante es tener en cuenta es que Junji integra y los jardines de transferencia, es decir, nuestras educadoras de párvulo, que trabajan en salas cunas, nivel medio menor, medio mayor, ellas también ingresan al sistema de desarrollo docente, porque el sistema es de cobertura universal, y ellas ingresan a contar del año 2020 y hasta el año 2025. En consecuencia, de a poco van a ir ingresando todos los profesores, profesoras y educadoras a un sistema que entendemos les va a beneficiar en su ejercicio.
Mira, perfecto, buenísimo. Ahora, decano, estas platas obviamente van a estar siempre aseguradas desde el punto de vista del presupuesto de la nación, ¿no? Porque en el fondo ya es una ley implementada, por lo tanto se tiene que asegurar año a año y que no exista esta deficiencia en algún minuto.
Exactamente. La Ley de Desarrollo Docente tiene provisionados sus recursos en el informe financiero que en la oportunidad entregó el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. Estamos hablando de un poco más de 2.300 millones de dólares son los que suponen la inversión que Chile hace en sus profesores y educadoras. Estos 2.300 millones de dólares van a estar completamente en régimen en el 2026, cuando ya todos los docentes estén ingresados al sistema, Pero ¿de dónde surgieron estos 2.300 millones de dólares de la reforma tributaria que hizo la presidenta Michelle Bachelet, la cual supone un mayor ingreso y recaudación de parte del Estado de Chile de 8.000 millones de dólares? Por lo tanto, parte de esos 8.000 ya fueron destinados y están grabados desde el punto de vista del presupuesto para el despliegue del sistema de desarrollo profesional docente. Por lo tanto, los incrementos de remuneraciones, así como el incremento del tiempo no lectivo, ojo, noticia a decirlo, el próximo año 2019, los docentes de todos los establecimientos, estén o no estén en la carrera, eso es muy importante, estén o no estén en la carrera, el próximo año incrementan un 5% más su tiempo no lectivo. Ya incrementaron el tiempo no lectivo en el año 2017, el 2018, este año hacemos una pausa, y el próximo año 19, el otro 5%, con lo cual vamos a tener que nuestros profesores y educadoras van a contar con un 10% de tiempo lectivo, aumentando, por lo tanto, de manera significativa, el que ya tenían disponible de un 25% de tiempo lectivo de la hora de contrato a un 35% de tiempo lectivo de la hora de contrato, y esto se completa el próximo año 2019, y esto lo digo para que los profesores estén atentos a que los contratos de trabajo tienen que adecuarse a estas nuevas reglas de proporcionalidad entre tiempo lectivo y no lectivo.
Decano, y es difícil llegar al 50-50, ¿no? Como país.
No es fácil para Chile hacerlo, porque esto supone recursos financieros frescos. Recordar que si yo dejo de hacer una hora de clases, alguien tiene que reemplazarla. Claro. Por lo tanto, eso significa que ese reemplazo es el costo asociado al incremento del tiempo no lectivo. Y esos recursos son realmente importantes para Chile. La ley de desarrollo docente dejó ahí un artículo que habla de unos ciertos, entre comillas, gatillos macroeconómicos que podrían dar lugar a pasar automáticamente al 50-50, pero necesitamos un tiempo más de crecimiento económico, muy importante el crecimiento económico en nuestro país, para que efectivamente tengamos los recursos para llegar al 50-50. De hecho, vamos a llegar al 65-35, la siguiente estación debería ser 60-40, llegar a 50-50 es ya indicadores de país desarrollado. Los países europeos tienen 50-50 y claramente económicamente son mucho más fuertes que nosotros.
Sí, así es. Bueno, nunca se pierde la esperanza de que podamos ir avanzando. Exactamente, creo que los cambios han sido profundos, significativos y asertivos además. Decano, una consulta respecto a lo que nos relataba. Todo esto tiene que ver precisamente no con elementos aislados, ¿cierto? Sino que también hay otros elementos. Estábamos viendo la formación de profesores y de educadoras, estábamos viendo también la situación misma en las escuelas, cómo va mejorando. Pero por otra parte también surge otro agente que son esta nueva figura de los servicios locales de educación. ¿Nos pudiese contar un poquito cómo visualizaron precisamente la interacción de estos agentes en las escuelas públicas?
Sí, es una buena pregunta, Soledad y Carlos, porque hay que contárselo a nuestros auditores. Durante el gobierno del presidente Bachelet, ¿no es cierto?, también se publicó y aprobó la ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, ley 21.090. Es muy importante esta ley porque significa la desmunicipalización de los establecimientos públicos. De manera gradual y paulatina, los establecimientos van a pasar a depender de servicios locales de educación de carácter público creados por ley. Y ya hoy día en la región metropolitana tenemos un servicio local que es el servicio local de Barrancas, que ya el 1 de marzo comenzó su funcionamiento, corresponde a las comunas de Pudahuel, Cerro Navino, Prado. Eso implica que ya los municipios no son más los dueños de los colegios municipales, sino que ahora esos colegios son de propiedad del servicio local de educación, con un director de educación pública que además es provisionado por alta dirección pública, por un sistema concursal, lo mismo los subdirectores también por un proceso concursal, y en consecuencia está partiendo en Chile una nueva realidad. Tenemos un servicio local en esta región metropolitana, Barrancas, tenemos también uno en la cuarta región donde la Universidad Central tiene obviamente su presencia formativa, que es el servicio local Puerto Cordillera, que corresponde a las comunas de Coquimbo y Andacollo. Y la noticia para nuestros auditores, primero que hoy día hay nuevos servicios locales que administran los colegios municipales, pasaron a ser de su dependencia, y este segundo semestre, ya la próxima semana inminentemente, parte en su gestión el servicio local de Huasco, Alto del Carmen, Huasco, Vallenar, y también parte el servicio local Araucanía Costa, que corresponde a las comunas que van entre Temuco y Puerto Saavedra hacia la costa de la región de la Araucanía. Son cuatro servicios que van a iniciar el funcionamiento este año 2018 y obviamente conversan mucho con el sistema de desarrollo profesional docente. Allí también hay nuevas reglas. Son los responsables ahora los servicios locales de educación del desarrollo técnico, pedagógico y profesional de los docentes en las escuelas de su dependencia. Ya no más el ministerio. Hay una nueva relación que se establece ahora. El servicio local es el que lleva adelante, por ejemplo, voy a decirlo así, la elaboración de planes y programas de estudios propios según la pertinencia contextual del servicio local. En consecuencia, viene una dimensión que no conocíamos antes, porque antes la dimensión técnico-pedagógica dependía del ministerio. Ahora no, esa dependencia pasa al servicio local. En consecuencia, tienen por delante un tremendo desafío y es algo también que está partiendo.
Así es, con gran autonomía también.
Ellos tienen mucha autonomía y es bien importante señalar algo más. El servicio local en su componente administrativa, la administración, supongamos más o menos 80, 90 profesionales que son los que van a administrar los colegios, ellos ya no se financian más con la subvención de escolaridad, como lo hacían antes los departamentos de educación municipal, los DEM. Ahora se financian directamente con la ley de presupuesto del sector público. En consecuencia, eso libera recursos para la gestión educativa en la escuela propiamente tal, porque ya no es necesario pagar con la subvención de escolaridad los sueldos de la administración que son necesarios de pagar, sin duda, sino que ahora se pagan con recursos del nivel central. Eso es muy importante porque hay más recursos para la educación pública, por lo tanto.
Claro, sin duda.
No, y ahí me imagino, Soledad y Decano, que también van a requerir de muchas capacitaciones, porque en el fondo es una figura pública muy nueva, donde en el fondo surge que antes no existía.
Así es, y de hecho nosotros como universidad, ya se lo contamos a nuestro rector, don Santiago González, y a los colegas decanos, con Carlos justamente, contarle a los auditores, estuvimos en La Serena, en nuestra universidad de la cuarta región, y estuvimos en una conversación con el servicio local Puerto Cordillera, Coquimbo Andacollo, con su subdirector de educación, y ya la Universidad Central ya ha tomado prácticamente una decisión que es centro de práctica el servicio local, trabajar incluso en los ambientes educativos, en los nuevos espacios educativos que debe tener la educación pública. Nuestra Facultad de Arquitectura, hace poco rato atrás, le hicimos una invitación verbal a nuestra decana Ana María Lisboa, está súper disponible a pensar nuevos espacios educativos para la educación pública. Incluso vamos a poder tener practicantes, porque así nos lo solicitaron en Coquimbo, para derecho, porque aquí, miren, fíjese lo que está pasando. Es un servicio público que se están creando estos servicios con nuevas normativas y se requieren abogados que lleven adelante las cosas. Y por lo tanto, la invitación que se nos hace es que nuestros futuros abogados, en este caso de La Serena, participen como practicantes en estos servicios locales, una tremenda oportunidad para ellos. Así es que nuestra universidad, por lo menos, y nuestro rector y autoridades superiores están completamente implicados en apoyar esta nueva educación pública desde lo que son las capacidades de una universidad como la nuestra.
Claro, con harta incidencia territorial.
Así es, con mucha pertinencia territorial.
Sí. Bien, decano, vamos a ir a una pausa musical, aprovechar de agradecerle el contacto telefónico, todo lo que nos ha relatado, nos ha explicado muy claramente todos estos desafíos que vienen en el ámbito de la no solo de la carrera docente, sino que del sistema completo. Y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad comentándonos otras cosas más respecto a la educación.
Con todo gusto, saludos Carlos, saludos Soledad, y a nuestros auditores del entorno que nos escuchan fielmente, un tremendo y cariñoso abrazo.
Muchas gracias. Y nos vamos a la pausa musical.
Sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad. siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Muestro de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Convocación de Profesor.
Así es, estamos de regreso ya en nuestro último bloque, nuestro bloque de recomendaciones para el fin de semana. No porque sea invierno, hemos dicho siempre, nos tenemos que quedar encerrados. También hay muchas actividades culturales que se pueden llevar a cabo. Ya tuvimos la posibilidad de hablar con el decano, estuvimos hablando hoy día sobre los desafíos de la política de desarrollo profesional docente, y hoy día, Sole, también hay algunas panoramas que precisamente tú fuiste a una de estas actividades.
Sí, quería contarles porque, bueno, paso bastante en exposiciones, siempre estoy al tanto, y esta particularmente me llamó la atención porque habla del proceso. Generalmente las exposiciones se muestran los productos, los resultados. Y esta precisamente que se llama Caja Negra, que está en el Centro Cultural GAM, en la Sala de Artes Visuales, que está en el menos uno, donde generalmente no transita mucha gente.
Así es.
Tiene un subterráneo, así que visiten el subterráneo del GAM. Y esta exposición Caja Negra son varios artistas de distintas disciplinas en que se expone el proceso creativo para desarrollar su obra. Esto es interesante de conocer porque efectivamente hay una serie de elementos con los cuales se trabaja antes de generar una obra. Bueno, contarle también a los auditores, dentro de mi formación inicial soy artista visual, después me derivé a la educación en la pedagogía. Entonces, efectivamente hay un proceso creativo implica bastante elementos de investigación, de indagación, de experimentación de materialidades para finalmente comunicar lo que se quiere comunicar. Entonces, estos procesos creativos efectivamente son insumos relevantes, sobre todo no solamente para el público en general, sino que para todos aquellos que son profesores y educadoras que están involucrados en los sistemas educativos para guiar precisamente, lo que digo yo siempre, formar en un pensamiento creativo. Exacto. Que más allá del hacer obra, significa desarrollar ciertas capacidades o competencias o habilidades, como se quiera decir, de acuerdo al enfoque, para la vida futura. No solamente significa aplicarlo a un contexto particular como el trabajo o el oficio que sea, sino que tiene que ver con una forma de pensamiento, una estructura de pensamiento. Así que son 40 artistas que van relatando, entre ellos hay músicos, hay literatura, artistas visual, ilustradores, hay una diseñadora vestuario también, arquitectura, fotografía, cine, performance. Así que es una invitación de un imperdible y que está hasta el 15 de julio, justo cuando comenzamos las vacaciones de invierno.
Mira, hay una, fíjate que la Fundación también Víctor Jara, desde el viernes 19 de enero hasta el viernes 29 de junio, es decir, hasta este viernes, entre la 1 de la tarde y las 7 de la tarde, están justamente realizando un ciclo de actividades en conmemoración de los 25 años de Víctor Jara, se denomina Dos Miradas, desde el año 1965 a 1972. Fíjate que es bastante interesante también la propuesta que se está llevando a cabo, así que visitar ahí también la Fundación Víctor Jara, que está en Almirante Rivero 067, en la comuna de Santiago. Dura hasta este viernes 29 de junio. Víctor Jara, Dos Miradas, entre 1965 y 1972. También hay una...
Hay que apurarse
porque se acaba este día bien. Y también nos tenemos que apurar nosotros, sí, porque ya se acaba el programa. Hemos estado hoy día hablando con el decano, nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, sobre la política de desarrollo profesional docente. Hay mucho que hablar sobre estos temas también a futuro y sobre otros temas que han emanado de la reforma educacional también, Soledad.
Así es.
Así es. Bueno, nos vamos a encontrar ya el lunes subsiguiente, lunes 12 feriado, a descansar también este feriado largo que se viene, y nos reencontraremos con vocación de profesor el lunes subsiguiente. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
En Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl, hemos presentado Convocación de Profesor. Hasta el próximo lunes.